¿Qué tal esa jornada de reflexión ayer, recordando esos 45 años que venimos disfrutando la Constitución de 78? ¿Sirvió para algo?
Bueno, en familia sirvió para ver que estamos peor que en el 78. Estamos totalmente divididos, totalmente en dos bandos, parece ser que irreconciliables, y eso no se veía en este país desde hacía muchos años.
Es verdad. Eso quizás sea lo más llamativo en el día de ayer, la fractura de la sociedad en dos bandos. Pero fíjate tú que también hubo una fractura importante que se visualizó en el día de ayer, que es la fractura Vela-Radía.
Sí. No, bueno, esa la fractura de la izquierda de Sumar, te refieres, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es lógico, es cuestión de dinero. Estos vinieron para cambiar las cosas, pero en realidad vinieron para llenarse los bolsillitos de dinero público, sin dar un palo al agua, y que el pase de Podemos al Grupo Mixto, entre otras cosas, supone 8.000 euros mensuales más que lo que ingresaban estando dentro de Sumar. Y aparte de ahí, pues a través de esa jugada, pues intentar influir mucho más que antes, porque es verdad que Yolanda Díaz los tenía totalmente aplastados y silenciados en un rincón. Y por lo tanto, han ido por eso.
Hoy Moncloa,
es una cuestión de dinero.
Hoy Moncloa se ha descolgado diciendo claramente, emitiendo un comunicado donde dice que el PSOE ofreció a Sumar un ministro de Podemos, pero que fue Yolanda Díaz la que descartó la posibilidad, que quería poner a uno y si no era ese, no era ninguno.
Exacto. Bueno, siempre sí. El PSOE, tú sabes que mientras tu adversario esté en pequeñas peleas, sales ganando, ¿cierto?
Sí. Y además echa gasolina al fuego cuando se ha empezado el fuego. Claro, son terroríficos.
No, lo hace muy bien. Son unos cracks en eso.
Son fantásticos.
Pero bueno, ellos sabrán. Es una parte ideológica que ni he apoyado, ni voto, ni votaré nunca. Y ellos sabrán lo que hacen. Es una buena noticia para el resto de los españoles que Sumar se divida, porque ahora pues el gobierno tendrá que negociar 5 votos más que antes los daba por hecho, y ahora no sé yo hasta qué punto lo tiene por hecho, aunque en los temas fundamentales de la legislatura van a tener el mismo voto que Sumar.
Bueno, de entrada no sé si has visto la última hora de que Podemos ya ha comunicado en la mañana de hoy que ante el debate de la ley de amnistía que se va a iniciar la semana que viene, el martes, advierte que si se incluyen delitos de corrupción votará que no.
Así que hablar con sus amigos de Esquerra Republicana, que quieren incluso incluir los delitos de corrupción del clan Puyol en la ley de amnistía.
¿Pero son los de Esquerra o los de Junts? Porque yo creo que Esquerra da un poco igual.
Los amigos suyos son los de Esquerra. Los que quieren meter eso, evidentemente, son los de Junts, que son los que salen de la antigua Convergencia y Unión. Esquerra viene de otro lado ideológico, de la izquierda, más bien. Pero como los amiguetes de Podemos son Esquerra, no Junts.
Veremos de cómo. Se va a poner interesante esto.
No, se pone divertido. Y no solo se pone divertido por el tema de la amnistía, sino por lo bien que se lleva Junts y Esquerra. Se pone divertido porque ahorita va a haber unas autonómicas en el País Vasco. Se pone divertido porque en mayo del 2024, que nada, eso es prácticamente mañana, porque ya ahora entraremos en Navidades, aquí en Tenerife las Navidades se acaban y entramos en Carnavales, con lo que aparecemos ya en marzo,
Semana Santa.
Elección europea, ¿no?
Ya las tenemos ahí. Que por cierto, ya todo indica que va a ser el matrimonio de Galapagar el que se va a presentar como número uno y número dos en la lista de Podemos, que va a partir a la izquierda.
Yo tenía entendido de Irene Montero sería la número uno, pero no sabía yo que Pablo Iglesias también tuviera la gana de volver.
También tiene ganas de volver a sus orígenes. Recuerda que fue primero eurodiputado. Antes que nada.
Se refería a los orígenes de volver al piso de Vallecas.
Sí. Ahí van a llegar por la nariz. Oye, ¿tú crees que realmente está en riesgo la Constitución, como dicen unos y otros? Unos diciendo que la Constitución está siendo atacada por el Partido Popular por renovar el CGPJ, que ya va bien, de decir que eso es un ataque a la Constitución. Y otros diciendo que España se va a romper con este modelo territorial que se va a entrar o va a entrar en debate. Que yo eso sí creo que va a pasar en esta legislatura, que se va a debatir el modelo territorial, el modelo de Estado. ¿Crees que realmente la Constitución está en riesgo? ¿O la Constitución es mucho más sólida que todo eso?
No, yo creo que sí está en riesgo. Está en riesgo todo el régimen constitucional que surgió de la Constitución, el régimen del 78, que se le llama, que algunos hablan de él con mucho odio y con mucha inquina, cuando ha sido el régimen que nos ha dado la mayor prosperidad en el último 2 siglos de país, tanto económica como social.
Y eso es objetivo, ¿no? No estás dando tu opinión, eso es un dato objetivo.
No, eso, es, tema que lo puede reconocer cualquier votante de cualquier partido.
Exactamente.
Que es mejorable, por supuesto que sí, no existe la perfección, pero la Constitución no es la Biblia tampoco. O sea, se puede mejorar o abrir ese debate, pero es que el momento actual no es el más conveniente para abrir el debate de la reforma electoral.
En eso coincido contigo, Javier. En eso coincido.
¿Por qué?
Contigo.
Porque no tenemos puentes tendidos de consenso y de acuerdo entre las diferentes fuerzas. Entonces, como las diferentes fuerzas se ven como enemigos, ni siquiera como adversarios políticos, sino como enemigos, ¿quién abre una constitución? La constitución tiene que ser la constitución de todos, independientemente de la ideología que tengas. Y para eso hay que añadir cosas de todos y dejar de incluir cosas que nos gustaría, porque ideológicamente me gustaría tenerlas. Pero claro, si esas atentan contra el otro, pues es un cede, tú cedes, yo cedo, y sacar el mejor texto para todos. Eso a día de hoy, eso es imposible en España. ¿Por qué? Porque hay muchos enemigos de la Constitución representados en las Cortes Generales.
Que además apoyan al gobierno actual.
Sí, no, evidente, porque saben que si hubiera otro gobierno de otro color político, no tendrían ninguna posibilidad de llegar al fin que quieren. El fin que quieren, y es legítimo. Democracia, todos los fines que se defiendan con la palabra son legítimos. Otra cosa es que sean éticos o que sean lógicos. Perfecto. Pero legítimos son todos. Entonces, lo que quieren ellos es tener una nación propia. Que Cataluña sea una nación o que el País Vasco sea una nación. Y eso es legítimo si se defiende a través de la democracia. Pero claro, atentan a una constitución que justamente es esa constitución la que te avala que tú puedas estar representado en el Congreso de los Diputados defendiendo algo que va en contra de la propia constitución. Eso ocurre en España.
Y no en otros países europeos, ¿eh?
Pero en otros países europeos hay artículos constitucionales que prohíben los partidos políticos que atentan contra la unidad y esa constitución. Por lo tanto, en esos países, por ejemplo, Alemania es uno que
no
es más semejante al estado de autonomía que tenemos, que son los Länder. Eso, por ejemplo, Esquerra, una Esquerra de Baviera no podría defender en el Parlamento de Alemania la independencia de Baviera, porque va en contra de la constitución. Fíjate, cuando nos atentan, no, España, la democracia empieza de los Pirineos para arriba. Cuidado. Hay aspectos que se recogieron en el 78, no es de ahora. Y justamente por esa constitución que se quieren cargar, los puede defender. Fíjate la grandeza del sistema democrático que tenemos en España, con sus errores. Tiene muchos fallos, evidentemente que sí. Y el tiempo ha demostrado que se nos ha quedado corto algunas cosas. Evidentemente la vida va desarrollándose y el día a día del país, afortunadamente, tenemos una nación mucho más próspera, casi 40 años, mucho más rica y hemos aprendido de esta convivencia. Pero eso no quiere decir que tengamos una mala constitución, que evidentemente no lo es.
Quedan pocos pares de la constitución por ahí dando pata. Uno de ellos es Miguel Roca Junyent, miembro de Convergencia Democrática de Cataluña y de un movimiento liberal hace unos años, totalmente fallido, que en una entrevista no hace muchos días, entre líneas, se podía leer claramente que la constitución no está desfasada, sino que realmente estaba pensada para que la desarrollaran políticos de otro nivel. Esto lo estoy diciendo yo, pero lo leí entre líneas, ¿no? Es decir, que lo que realmente está fallando no es la Constitución, sino el nivel de la política actual.
Evidente. La Constitución es un mínimo. Y luego tú, según el texto de la Constitución, tienes que desarrollarlo pues con leyes orgánicas o con... no tienen que ser leyes orgánicas, requieren una mayoría especial, pero con leyes que regulen lo que te establece la Constitución, lo que te permite la Constitución. Porque si no, tenemos una Constitución de 160 y pico artículos, una Constitución de 500, 600 artículos, y todo no cabe en la Constitución. La Constitución es un mínimo para una convivencia democrática y ese mínimo hay que desarrollarlo. Necesita un desarrollo legislativo. Que en los años finales de los 70, 80 y 90 había un nivel para hacer unas leyes. Tú cogías una ley y la leías y dices, hombre, esto tiene catedráticos y aquí se ve que hay peso en las leyes.
Hay nivel,
tú coges las últimas leyes y es que da vergüenza ver determinadas. Es que estamos quitándole el prestigio jurídico en la redacción de leyes por una moda de mejor poner dos más dos y ya está, y que todo el mundo lo entienda. Bajamos tanto el nivel. Al final hacemos leyes que dan vergüenza.
Y que además tienen agujeros legales, que después llegan a los juzgados y se provocan las cosas que se provocan, y dicen que después la culpa la tienen los jueces, que hacen, la entienden mal. Escríbalo usted bien.
Y lo peor de todo es que esos agujeros legales se les dice incluso en la tramitación de la ley. Mire, es que si esto sale, esto no va a... No, pero...
Esto va a pasar.
Se empeñan... Exacto. Esto no. Se empeñan y al final el jurista, los especialistas, los que van un poquito más allá de saber lo que va a ocurrir. Y por ejemplo, la ley animal. Se dijo, si sacan la ley animal, lo que va a haber es muchísimo abandono de animales. No, eso es imposible. ¿Qué ocurrió? La ley de la vivienda. Si se cumple la ley, habrá menos vivienda, habrá tal, se subirán los precios. No. ¿Y qué ocurrió? Pues eso es lo que ocurre. Todo lo que se les ha dicho de leyes que han hecho en la pasada legislatura, que, oiga, manténganla un momento en stand-by, estudiéranla un poquito más, miren lo que puede ocurrir e intenten evitar que pueda ocurrir, y lo que no sacas hoy, oye, lo sacas dentro de 6 meses.
Pero bien pensado.
No va la vida en ello.
Pero bien pensado.
Tiene que ser lo que ellos digan por sus santas narices. Pues claro, que aquí las santas narices pasa lo que pasa, que terminan en sentencias judiciales y generalmente a costas que la paga el Estado. Hasta que entonces pagamos todos los ciudadanos por nuestros impuestos.
¿Te llenas de orgullo y satisfacción pensar que un político tinerfeño de menos de 50 años va a ser el nuevo representante, el nuevo embajador del Estado español ante la ONU en Nueva York? Me refiero a Héctor Gómez.
Me llena de orgullo ni me llena de tal. El señor Héctor lo ha hecho bien como ministro, y hay que decirlo. Tiene un talante más moderado que el resto de sus compañeros.
Por eso ha salido del gobierno, porque es moderado.
Justamente. Entonces, alguien que lo ha hecho bien... lo sacan del gobierno y ahora recolocan, y está recolocando a todos los suyos, el señor Iceta, que es un cero a la izquierda, son 5-0 a la izquierda.
Pero es que ha de reconocerse que en un mitin es todo un espectáculo, que anima la fiesta total,
¿eh? No, para echar unas risas, pues perfecto, pero claro que los ciudadanos queremos dirigentes no para echar unas risas, sino para que gestionen, ¿no? Y el gestionar está demostrado que es lo que es, pues ese lo lleva a la UNESCO, a Héctor, a la ONU, ahora el anterior secretario de Estado de Comunicación del gobierno, que es el que controla la comunicación del gobierno y el que tal, me lo pones de director de EFE, o sea, EFE va a perder su independencia, ¿no? Porque en todo va perdiendo la independencia que ahora será una agencia, no de noticias de España, será una agencia de noticias del gobierno.
EFE ya venía chañando la patita hace algunos meses ya, ¿eh?
Sí, ¿no? Claro que se veía la patita, y esto que lo decimos y tal, somos muy peligrosos por estar diciendo eso. Por favor, ¿cómo puedes pensar eso del presidente? Que otra cosa no, pero presidente guapo, tenemos un presidente guapo largo, ¿no? Sí. Y risita y estas cosillas, ¿no? Pero la realidad es esta, y el que no lo quiera ver, pues, luego que no se queje cuando caiga todo el equipo y ya no tengamos posibilidad de reacción.
Fíjate tú que a mí me está preocupando que también se está viendo algún sesgo en Europa Press, que pensaba que era quizá la agencia de noticias más... Pero EFE ya lleva tiempo, ya...
Europa Press lleva un tiempillo ahí media...
Rara, ¿verdad?
Media revolucionada, sí.
Y además trabajan poco, cogen los comunicados del gobierno canario y del Cabildo y lo ponen y está. Pero tal y como se lo mandan los jefes de prensa de las distintas consejerías, cada día trabajan menos.
Qué maravilloso para los jefes de prensa de la consejería que una agencia de noticias haga eso, ¿no?
Es que escúchame una cosa, tú si te pones a contar periodistas que están en el Cabildo o en el gobierno canario, a lo mejor tienen 3 veces más periodistas que la Europa Press.
No, evidente.
Es decir, que tienen más capacidad de redacción.
Más capacidad e incluso más capacidad económica,
sí.
Para trabajar.
Pues sí. Oye, ¿has tenido ocasión de revisar el informe PISA? Que aunque hemos mejorado la puntuación, seguimos siendo una comunidad a la cola de España, sí. Y España a medio bajo de la OCDE.
Sí, que le he echado un vistazo. Y la verdad es que es preocupante. Canarias, que podríamos ser... Bueno, no voy a decir que una potencia mundial, que ya lo somos. No somos una potencia mundial. No hay ninguna comunidad autónoma española que pueda decir que es potencia mundial en algo. España sí, Canarias sí, en turismo. Pero claro, el turismo, no podemos depender siempre del turismo, tenemos que formar a nuestras generaciones. Y es una cosa que no sé si es por dejadez, porque no interesa o porque no va bien el asunto este. Porque nuestros niños y nuestras niñas, pues, o niñes, o sea, que se vayan a molestar los de Infinita, sí, no se les puede dar una formación tan baja. porque cuando lleguen al mercado laboral o cuando lleguen a una edad que se tengan que pelear con otros jóvenes que vengan formados de otros lugares, tienen la de perder. Y entonces, claro, siempre Canarias, pues tendremos los canarios los puestos de trabajo más bajos en los hoteles, por ejemplo, o el sector servicio, los que menos tal, y nunca podremos optar a trabajo de dirección en igualdad de condiciones con los jóvenes que puedan venir aquí a Canarias. Yo creo que la educación se nos ha ido de las manos en España. Aquí cada gobierno de turno pone su ley de educación. Eso lo que ha hecho es perjudicar la estabilidad de una educación, no dar prioridades a lo que se tiene que priorizar, que para mí se tiene que priorizar lo que son matemáticas, lo que son idiomas y lo demás también, pero sobre todo esas dos cosas no se prioriza en absoluto. Y entonces lo que tenemos es 17 reinos de taifa, donde ayer estaba escuchando al de Cataluña que le echaba la culpa que Cataluña tiene muy malos resultados porque hay mucho inmigrante.
Tiene WhatsApp, eso de verdad. Ya han regulado. Eso es racismo. Ya han regulado.
Eso es racismo.
Pero eso es total.
Eso lo llega a decir.
Poca repercusión ha tenido. Si lo dice Ayuso.
No. Uno de Vox o uno del PP dice eso y tenemos 3 días con los telediarios iniciando de sanar. Lo ha dicho uno de Esquerra Republicana, que son los chachis, lo puede decir.
Ya ha regulado, ¿eh?
Que la mejor educación, ¿no? Castilla y León. Los fachas. Los que gobiernan allí, ¿no?
Los que más han mejorado.
Sí.
Con respecto a la última...
Los ratios que dan, los mejores de España.
Pues en La Vanguardia, titular de la portada de La Vanguardia hoy, Educación niega ahora que el mal resultado de PISA se deba a la inmigración. Eso en La Vanguardia, edición nacional, periódico catalán, de tirada nacional. Sorprendente. Si esto lo dice, como bien dice Javier, o Ayuso o algún dirigente de Vox, los telediarios de toda la nación, de todas las cadenas, abrirían con esta noticia y atacarían a los fascistas del otro lado del muro. Pero como ha sido RC, en un lateral de La Vanguardia, punto. Y además rectificando.
Lo pueden decir perfectamente, pero todo el mundo escuchó la palabra del consejero.
Bueno, escúchame una cosa. ¿Sabes que ha aparecido un cadáver en Buenavista del Norte y que ha sido...?
Lo acabo de ver antes que me llamaras, estoy aquí en el despacho y lo vi, creo que fue en Diario de Aviso.
¿Sabes quién es la más sospechosa de haberlo matado, no?
La exnovia.
Vale. Otra vez, si hubiese sido de otra manera...
Bueno...
El tratamiento de la información también sería de otra manera.
Evidentemente, porque ahora es sospechosa. Mientras no se demuestre lo contrario.
Justo, ahí quiero llegar. Como es que ahora es sospechosa, dice, se está investigando si tiene algo que ver, pero también estaba el nuevo novio por medio. Es que me da muchísimo coraje, tío, que comamos estas zanahorias que nos ponen una y otra vez, ¿no?
Si fuera al revés,
no habría presunción de absolutamente nada.
No.
Número víctima número 56 de Biogen.
Sí, exacto. Manifestaciones y de todo. Yo creo que la vida humana es igual
para un lado que para otro.
Para todo. Vale. La vida humana es humana, no es de género. O se tiene vida o no se tiene vida.
Oye,
igual que sea mujer, hombre.
Eso
hay que la tendencia sexual que quieras. O
sea, hay que tener valor para comentar lo que estamos comentando, Javier. Hay que tener valor. Pero es que, de verdad, bueno, yo ya es que me revelo. ¿Qué pasa? ¿Que el chico este tan ausú es menos español que si se llamara Irene?
Exacto. No, y
es menos víctima.
¿Qué pasa? ¿Que tan ausú no tiene una madre? ¿No tiene una hermana? No, podría tener hasta una hija, ¿no? ¿Qué pasa también con esas mujeres que atacan a sus familiares varones solo por el hecho de ser varón?
Que son las menos, pues vale, pero también existe. Y no se puede esconder, hay que darle el mismo tratamiento a una cosa que a la otra.
¿Las menos o las más? Y por luego cuando vas a la estadística no es como te la cuentan.
No, y tú la conoces bien.
Muchísimo. La estadística, es verdad que en los casos que los papás matan a sus hijos están en portada, pero la estadística dice que hay más mamás que matan a sus hijos que los papás, porque generalmente,
y esos datos los conocen los ministerios, los conocen,
no, esos datos son reales,
son públicos,
los conocen, los manipulan y no los dicen, y los que lo decimos se nos ataca por decirlo,
pero
es que esos son datos objetivos, están los juzgados y lo sabe la policía. Y es así. Y cuando hacen eso es porque la mamá generalmente en fuerza siempre tiene más fuerza un hombre que una mujer. Es un tema biológico. No es, bueno, que podría haber una mujer campeona del mundo de halterofilia, a mí me mataría, ¿no? Pero quiero decir, en temas generales, el hombre tiene una genética más fuerte, es más peligroso para una mujer. Un golpe de un hombre a una mujer tiene más fuerza o más peligro que el de una mujer a un hombre.
Estadísticamente así.
Estamos en la anatomía de cada uno. No siempre es así, pero generalmente es así. Entonces, el hombre cuando quiere hacerle daño a la mujer, ¿qué hace? La mata. Pero la mujer cuando quiere hacer daño al hombre, ¿qué hace? Mata a sus hijos.